Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este martes 9 de enero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Chicharito Hernández confirma las negociaciones que sostiene con el equipo del Guadalajara. Rogelio Funes Mori presentó sus pruebas médicas con el equipo de los Pumas de la Universidad. Héctor Huerta, buenas tardes.
Hola, Beto, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Igual que te dan un abrazo para ambos. Pues ya la chicharomanía anda otra vez en Guadalajara, Beto. Estoy todavía acá en la ciudad y ya hay en la calle camisetas con el número 14 y el nombre de Chicharito en la espalda. Todavía no son camisas oficiales porque ya sabes que hasta que no se confirme la contratación de Chicharito, empezaría la producción de camisas oficiales. Pero hay gente que va y compra la camisa oficial del torneo pasado y le manda poner nada más los números, el número 14 de Chicharito y el nombre de Javier. Así que está ya la chicharomanía en grande, Beto. Ahora hay que esperar que llegue.
Claro, que llegue y que esté en buenas condiciones físicas y que rinda y que corresponda, Javier, a toda esta expectación enorme que ha creado su retorno al fútbol mexicano. Y hablando del número 14, a las 14 horas arrancó el partido, tiempo de México, de el Borough frente al Chelsea. Va ganando el Borough con gol de Hackney al minuto 37 en este partido que está todavía en desarrollo, mientras que la Fiorentina en la Copa Italia y el Boloña están empatados a 0 goles. Los Titanes despiden a su coach, Eitan Benesra. Buenas tardes.
Buenas tardes, Beto, Héctor, amigos, listos para platicar una hora del deporte, platicar de Mike Vrabel, sí, que fue despedido por los Titanes, podría llegar a Nueva Inglaterra, de Michigan, campeón colegial en los Estados Unidos, en el fútbol americano, muchos temas, y acá estaremos dando cuenta de todos ellos en ESPN Radio Fórmula, por supuesto, con lo del fútbol mexicano. Chicharo y Funes Mori, ya, él sí, ya oficial, ya puede, no sé si alguien vaya a comprar la de Funes Mori con la de Pumas, pero ya fue presentado por Universidad.
Por lo pronto, el Chicote Calderón, otra de las incorporaciones, de las contrataciones importantes antes del arranque del torneo, metió un gol el día de hoy en el partido amistoso entre el América y el equipo de los Petroleros de Salamanca, mientras que Dineno, Héctor, ya es jugador del Cruzeiro allá en Brasil.
Fíjate que el Puma se deshace del Toro Fernández y de Dineno, le mete a las arcas algo así como 11, 12 millones de dólares, Beto, se trae con 4.5 a Guillermo Martínez y a Funes Mori, y entonces uno se pregunta quién ganó y quién perdió, ¿no? Porque sí, Dineno fue suplente todo el torneo, metió 7 goles, pero fue suplente, el Toro Fernández también metió 7 y fue titular, pero Funes Mori es un histórico de Monterrey, el máximo goleador de todos los tiempos, y también Guillermo Martínez fue el mejor goleador mexicano del torneo pasado con 11, así que Pumas más barato, y vamos a ver qué tal le rinden los dos centros delanteros que contrató, y los dos que se le fueron, pues ya, tirarlos al olvido, ya no falta nada para que Pumas se olvide de ellos.
Una noticia que dio mucho de qué hablar el día de ayer fue el arresto de Julio César Chávez Jr. en Los Ángeles, California, por posesión de un arma prohibida. Siguen los problemas en la vida personal de Julio César Chávez Jr., mientras que Carlos Alcaraz, el tenista español, dice que su objetivo para 2024 es ganar la medalla de oro en el campeonato de tenis de los Juegos Olímpicos de París. Estamos en año olímpico en este 2024. Vamos a ir a la primera pausa del día de hoy. Estaremos platicando acerca de la próxima llegada del Chicharito Hernández a Guadalajara, sobre si su representante ya cerró los detalles que se necesita cerrar para la contratación de Javier Hernández con el equipo de las Chivas Rayadas de Guadalajara, el retorno de Chicharito a la Perla Tapatía. Volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde en ESPN Radio Fórmula, Javier Hernández confirma las negociaciones que sostiene con el Guadalajara para regresar al equipo tapatío.
No hay nada oficial, no se ha cerrado absolutamente nada, está en proceso. Tengo muchas ganas de que se pueda cerrar lo más pronto posible. También la directiva tiene muchísimas ganas y muchísimos deseos de que se dé. Mi representante viajará a Guadalajara en estos días para que podamos culminar esto y que se pueda cerrar lo más pronto posible. Como lo voy a decir, ojalá que se pueda dar. Y bueno, yo estoy haciendo todo de mi parte. También ellos lo están haciendo para que pueda volver a vestir la rojiblanca. Pues obviamente tengo ganas de regresar a Chivas. Esta semana mi representante va a estar en Guadalajara. Estamos haciendo un gran esfuerzo las dos partes, obviamente, para que esto se pueda cerrar, pero no hay nada seguro. Tengo otras ofertas también de otros equipos, pero obviamente mi prioridad es regresar al rebaño, regresar a las Chivas. Pero ya sabemos cómo es esto. Mi representante estará la próxima semana en Guadalajara. Bueno, no la próxima semana, perdón, esta semana en Guadalajara, que se pueda cerrar lo más pronto posible y que las dos partes estemos muy contentos, muy felices con el acuerdo y que pueda incorporarme al equipo lo más pronto posible. Por el menciono de que también hay más ofertas porque por si esto no se llega a cerrar, aunque como aquí se los vuelvo a repetir, yo tengo muchas ganas de regresar a las Chivas, rebaño, mi casa, ojalá se pueda dar. Va a estar complicado este stream. Mi representante, Lorenzo Román, viajará a Guadalajara, pues se pueda dar lo más pronto posible, pueda firmar y pueda volar a Guadalajara. Tengo muchísimas ganas, ojalá se pueda dar. De mi recuperación voy poca madre, voy muy bien, lo han estado viendo en mis redes sociales, cada vez me siento mucho mejor. Todavía faltan semanas para poder estar al 100, porque no quiero apresurar absolutamente nada, porque si no corro y corremos un gran riesgo en poder recaer y poder tomar otras lesiones si no respetamos el proceso, el cual lo estamos respetando, lo estamos haciendo de la mejor manera. Hablamos con Fernando y con Amauri y estoy muy feliz, muy contento, sé a dónde quiero ir, que es a Guadalajara. Y ojalá que se pueda dar. Obviamente, ilusionadísimo. ¿Cómo no voy a estar ilusionado de regresar al equipo que me dio todo, que me vio nacer, que me regaló la oportunidad de irme a Europa? Y bueno, con un proyecto deportivo tan ambicioso, con Fernando, con también la nueva incorporación, la nueva llegada de Gago también como entrenador, que sabemos de su pasado como jugador y también como entrenador, como le fue en Argentina. Y pues nada, creo que todo pinta muy bien, pero como sabemos, el fútbol no hay nada predecible. Y bueno, vamos a esperar. Yo estoy, chat y Chiva hermanos y todo, yo estoy al igual que ustedes, dejando que esto fluya, que la gente que tiene que culminar esto, como lo es mi representante y es la directiva de Chivas, lo puedan lograr lo más pronto posible, porque también lo que yo quiero es que tampoco Chivas vaya a sufrir para que yo vaya, ni tampoco yo tenga que sacrificarme de una manera que no es de la manera más positiva. Entonces lo importante es que la institución, que las Chivas y el rebaño sagrado estén contentos con el acuerdo y también acá su servilleta, ¿no? Su servidor.
Es el Chicharito Hernández con este lenguaje coloquial, con este lenguaje barrial que caracteriza últimamente a Javier Hernández. Me parece que mencionar otras ofertas, pues como que sale sobrando, tomando en cuenta que ya hay un acuerdo en lo económico y que solo falta estampar la firma y quizá algunos otros detalles. Pero Jesús Bernal está en Guadalajara. Jesús, mucho gusto en saludarte. ¿Cómo va el avance de esta tan sonada negociación?
Saludos Beto, compañeros, muy buena tarde. Pues ya aquí en Guadalajara, a la espera de la llegada del representante de Javier Hernández, Lorenzo Román, quien pues será el encargado justo de poner en papel, en conjunto con la directiva de Chivas y el departamento legal, pues todas estas ofertas, ¿no? Toda la oferta que le han hecho, las cláusulas que incluyen, el tiempo del contrato y demás, para que pueda oficializarse el tema. Del lado de Chivas esperan poder cerrarlo, esperan poder sellarlo a más tardar el fin de semana. Esa es la intención que tienen en la directiva, a pesar de que no podrán contar con el futbolista de inmediato porque está lesionado, sigue trabajando en su proceso de rehabilitación la idea y la intención es justamente esa, que pueda pues hacerse oficial su llegada al finalizar esta semana y que todo quede claro, que todo quede firmado y se una a las filas del Guadalajara.
¿Se conocen, Jesús, más detalles sobre la oferta, concretamente las cláusulas del contrato de Chicharito Hernández?
Mira, el Guadalajara le ha ofrecido un año de contrato con opción a uno más. ¿Por qué? Pues porque habrá que entender que viene de una lesión y que ya tiene 35 años, no es ningún futbolista joven. Entonces, el Guadalajara lo ve así, ¿no? Firmamos un año con opción a uno más, acorde a ciertos objetivos que se puedan ir cumpliendo durante ese tiempo. El monto aproximado de dinero que se maneja también son cerca de 2.5 millones de dólares por año. Entonces, ahí por ahí va la situación con respecto a esta negociación con Javier Hernández.
Oye, Jesús, qué gusto saludarte. Ya no sé si te ha pasado aquí en Guadalajara que ya en la calle hay gente que trae la camisa de Chicharito, le han puesto la número 14, han mandado ponerle el número, le pusieron ya también el letrero de Chicharito. Así que la chicharomanía, les decía yo, que ya está en pleno aquí en la ciudad, en zona metropolitana, sobre todo en plazas que me ha tocado ver a gente con la camiseta ya de Chicharito. Todavía no se formaliza esto. Ahora, en el asunto de las pruebas médicas y esto, ¿se hará todo con el doctor Rafael Ortega en su clínica? ¿Le harán la revisión médica para ver si pasa esta parte que es muy importante para el contrato?
Saludos, Héctor. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Sí, definitivamente tendrá que ser con él. Ahí Chivas ha trabajado con el doctor Rafael Ortega durante los últimos años, a excepción de la época de Matías Almeida, que por ahí se cortó un poco el vínculo. Una vez que se fue Matías, se retomó. De hecho, la pretemporada, toda esa parte de los cursos de las pruebas, se hicieron con el doctor Rafael Ortega en Mediatros. Entonces, ocurrirá de la misma forma con Javier Hernández una vez que arriba la perla tapatía.
Hola, Jesús, ¿cómo estás? Te saluda Itán. Oye, ¿y de Cade Cowell cómo está el tema? Porque también entiendo es próximo a que sea oficial la incorporación de este jugador.
Saludos, Aitán, buena tarde. Sí, hay un acuerdo verbal entre Chivas y San José. El tema ya está acordado, 4 millones de dólares por el pase del futbolista. Falta lo mismo, ¿no? Poderlo asentar en papel, que las partes firmen y que se arregle la situación. Cade Cowell de momento está con la selección de Estados Unidos. De hecho, hoy entrenó en este campamento que están realizando en Orlando, Florida, un miniciclo que preparó Greg Berhalter, el técnico de la selección norteamericana. Entonces, de igual forma, ¿no? Están a la espera simplemente de poder formalizar todo, pero los acuerdos también ya están de palabra con el equipo de San José.
Ahora que mencionó Héctor lo de las camisetas, Jesús, ¿tienes idea si Chicharito percibirá un porcentaje de cada camiseta vendida con el número 14 o el que vaya a utilizar?
Fíjate que no, Beto, no lo sé de momento. Lo que sí sé es que la marca Puma en este caso va a colaborar con el tema del sueldo de Javier Hernández, porque evidentemente son los más interesados en que Chicharo pueda venir al equipo tapatío. De hecho, es un patrocinador en común. Él utiliza en su ropa deportiva y el Guadalajara también en su indumentaria. Entonces, bueno, al menos ellos pondrán parte de este sueldo oneroso que tendrá Javier Hernández en el Guadalajara.
Oye, Jesús, y el 14 actual, que Ricardo Marín ya que se vaya despidiendo el 14, ¿no? Porque van a empezar este torneo esta semana y ya alguien tendrá que prescindir del número 14.
Habría que checar el reglamento, Héctor, porque habrá que recordar que el Tecatito Corona no pudo utilizar su número el torneo pasado porque el reglamento lo impedía, y con Chicharito pudiera hacer lo mismo porque Ricardo Marín es el que está registrado con ese número.
El Tecatito ya había jugado Celso Ortiz con el 16 en la temporada, okay, y se quiso poner el mismo número en el mismo torneo. Pero como este es otro torneo, yo creo que la posibilidad sí cabe de que, digo, el marketing que tiene la camiseta 14 Chicharito está clarísimo que supera lo que Ricardo Marín pueda vender de camisetas con ese número, ¿no?
Sí, no, de acuerdo. O sea, en esa parte claro que tiene mucho más peso Javier Hernández. Y sí, si fuera así, seguramente se lo va a dejar nada más. Ahí yo quedaría pendiente de revisar si por tema de reglamento se puede o si tiene que ser en cada año futbolístico cuando esto pueda suceder.
Nos decía Sergio Dip que seguramente hasta febrero jugará con las Chivas, pero si esto se viene retrasando varios días, ¿qué tanto demorará la presentación de Javier con el Guadalajara, Jesús, en este torneo?
Mira, el tema de que hasta febrero es por lo de su rehabilitación, porque él viene saliendo de este proceso de que se rompió el ligamento anterior cruzado de la rodilla derecha, los meses todavía no dan para que pueda jugar, él estará apto en el mes de febrero, y sí, su presentación como ya con el enfundado en la casaca y jugando algún partido, tendrá que esperar, pero la idea de la directiva es que aunque él no esté listo todavía físicamente, una vez que se pacten todos los acuerdos y se cierren por escrito, él pueda ser presentado como futbolista de Chivas.
Correcto, Jesús, muchas gracias por la información.
Buenas tardes.
Buenas tardes. Eitan, pues está retrasándose el asunto, yo creo que son detalles, logística, pormenores, pero pues entre que son peras y son manzanas, pues a ver hasta cuándo se presenta, a ver si no es a mediados de febrero cuando debuta Chicharito con el Guadalajara.
Pues sí, digo, ya por la lesión no estará bajo ninguna circunstancia listo en las primeras semanas, pero sí se puede retrasar este debut en la cancha, y luego también va a ser muy difícil, pero tendrán que tener expectativas reales de lo que en la cancha puede hacer Javier Hernández. No es una broma la lesión que sufrió, y le costará trabajo de manera normal recuperar su mejor nivel.
Vamos a ir a la segunda pausa de este martes y volveremos enseguida. Huerta, Benesra y Murrieta en ESPN Radio Fórmula.
Muy bien, muy contento, la verdad que con muchas ganas, una oportunidad muy linda que me toca ahora, así que estoy muy contento, vengo a un club muy grande, una institución muy grande, que tiene mucha historia, entonces estoy muy feliz.
Rogelio, ¿qué cambió de hace 6 meses ahora esta oferta que le vuelve a hacer Pumas? Hablaste con Mohamed en su momento, ahora con Gustavo, ¿qué fue lo que cambió en este periodo?
No, creo que el semestre pasado solo eran sondeos, no fue nada concreto, todavía yo tenía un año más con Rayados, así que quizá no fue, como digo, no fue concreto, pero esta vez sí es una oportunidad que cuando se me presentó la aproveché, y es una decisión muy importante que he tomado, ¿no?
¿Qué te seduce para poder fichar con Pumas?
Y el proyecto deportivo, creo que cuando mostraron interés en mí, primero el técnico, que ya lo conozco hace bastante, la historia que tiene el club, los grandes jugadores que han pasado aquí, la verdad que el interés que demostraron en mí, la verdad que eso es lo que más me importó. La verdad, sinceramente, no me quería ir del país, quería seguir aquí en México, y bueno, es una oportunidad muy grande para mí, muy linda, y estoy listo.
Rogelio, en el entendido, de hecho, siempre hay ciclos. Después de 160 goles, 100 títulos con Monterrey, ¿te parece que te faltaron al respeto de una manera en la que te han dicho no entras en planes desde hace mucho?
No, para nada. Obviamente hay decisiones que tengo que respetar. Sin duda que Rayado es una etapa terminada. La verdad que es el club de mi, que hice las cosas muy bien, que voy a tener siempre en mi corazón, pero bueno, ya como tú dijiste, ya es una etapa terminada. Voy a estar siempre agradecido a la institución, y nada, ya cambio de página y ahora pensar en Pumas.
Rogelio, un jugador que ha ganado tanto, jugador histórico en Monterrey, multicampeón con Monterrey, mundialista también, ¿a qué le tira viniendo un equipo como Pumas, que es uno de los 4 grandes? ¿Cuál es el siguiente objetivo? ¿Quizá estar en el radar de selección mexicana?
No, competir, obviamente, estar en la selección, que es para mí muy importante, pero tiene un plantel muy importante para seguir compitiendo. Creo que el torneo pasado lo hizo muy bien, compitió muy bien, pero bueno, el fútbol a veces te toca ganar, te toca perder, pero creo que tiene un gran plantel con grandes jugadores, y obviamente vengo a aportar mi granito de arena. Creo que vengo con mucha experiencia, con muchos años en la Liga Mexicana, y eso es lo que me sedujo Pumas.
Como que se le quedó en la punta de la lengua a Funes Mori decir que el Monterrey es el club de su corazón, el equipo de su corazón, y es lógico, mucho tiempo en el equipo de Monterrey, pero llega a la Universidad de México, Marcelino, y ya está listo el argentino naturalizado mexicano para presentarse con el equipo universitario.
Saludos, Heriberto, amigos de ESPN Radio Fórmula. Este martes, Rogelio Funes Mori ya presentó sus exámenes médicos, firmó su contrato y la institución lo ha hecho oficial este día, por ahí de la 1:30, 2:00 p.m. más o menos, fue que se hizo oficial ya la contratación de Rogelio Funes Mori, y el día de mañana, miércoles, se estará presentando por primera vez con sus compañeros para el entrenamiento del día y pensar ya en el debut del próximo domingo en casa ante Bravos de Ciudad Juárez. Alrededor de la 1:00 p.m. del miércoles, el jugador será presentado oficialmente ante los medios de comunicación. Fue una negociación bastante rápida, bastante en la que cada una de las partes puso lo que estaba en su lado para que llegara a concretarse, y finalmente Rogelio Funes Mori se ha convertido en jugador de los Pumas de la Universidad, firma un contrato por 2 años, llega como jugador libre porque él ya se había desvinculado de Rayados de Monterrey, parte de la negociación fue eso, que él quedara desvinculado de Rayados, y firma por 2 años con Pumas ya como jugador libre.
Oye, Marce, parece que el doctor Mejía Barón les ha dado una masterclass a los directivos actuales, porque fíjate, venden a Toro Fernández en 9.8 millones de dólares netos, además, pagando los impuestos Cruz Azul, y luego a Funes Mori lo traen solamente por el sueldo, que creo que son 2 millones de dólares al año. Entonces estamos hablando de que compran a Guillermo Martínez en 4.5 y luego venden a Dineno al Cruzeiro de Brasil. Entonces, entre lo que vendieron, que fueron casi 12 millones de dólares, y lo que compraron, que fueron casi 4.5, pues han traído 2 centrodelanteros que hicieron 18 goles y se van 2 que hicieron 14. Como que Pumas ganó de todas, ¿no?
Sí, pareciera que reforzó además los puestos en los que más le hacía falta. Salen 2, Dineno y Fernández como centrodelanteros. Llega además Piero Quispe, también atacante, que es más como un media punta. Pero 3 contrataciones a un equipo que ya estaba pues bastante formado desde el semestre pasado, cuando llegaron los refuerzos solicitados por Mohamed, y sí, la impresión que da es que el equipo se ha fortalecido muy muy de la mano de la filosofía tradicional de Pumas de comprar barato, vender caro, de ser inteligentes a la hora de optimizar los recursos, el aprovechar a los jugadores que tienen un valor de venta, y contratar futbolistas que encajen en el perfil que están buscando y que no sean de un costo tan elevado, ¿no? Ya la inversión fuerte Pumas la había hecho 6 meses atrás con la llegada de Magallán, de Nathan Silva, que fueron las contrataciones principales del verano, pero en esta en este mercado invernal se dedicaron a apuntalar lo que les hacía falta, ¿no? Con 2 futbolistas, primero un jugador que llegó en muy buena forma a Pumas, que tuvo grandes momentos, y el Toro Fernández, que al final no es una baja tan sensible, porque quizás no se llegó a enganchar tanto, a pesar de ser titular, a pesar, no llega a ser una pérdida tan sensible, y los que llegan, pues lucen en el papel más atractivo de los que se han ido.
Por otra parte, Marce, con el conjunto del América, el Chicote Calderón anotó contra los Petroleros de Salamanca.
El Chicote Calderón ya se presentó como jugador americanista, ya jugó su primer partido amistoso ante Petroleros de Salamanca. América goleó 6-1 al equipo de la Liga Premier, tercera categoría del fútbol profesional en México. Metió gol, dio una asistencia para gol en este amistoso que tuvo América con los futbolistas que reportaron desde la semana pasada y que serán la base para el debut del sábado ante Tijuana. Kevin Álvarez, Salvador Reyes, Israel Reyes, Néstor Araujo, que se ha recuperado de la lesión que lo alejó el torneo pasado, el propio Emilio Lara, Santiago Naveda, Leo Suárez, Chicote Calderón, que seguramente será utilizado como volante por izquierda al tener en Salvador Reyes un lateral natural, y Chicote tener características más ofensivas. Seguramente así será como irá el 11 titular de la próxima semana, porque apenas el lunes se presentaron la segunda parte de futbolistas del América, que son la mayoría de los titulares, y todavía faltan por reportar Diego Valdés, Jonathan Rodríguez y Brian Rodríguez, que recibieron un permiso especial para reportar días más tarde y ya pensar en el Clausura 2024.
Marcelino, muchas gracias por la información.
Saludos, Heriberto, hasta luego.
Buenas tardes. Cambios, Vélez, en el equipo universitario. La salida del entrenador, se fue Mohamed, se queda Lema, aparece Rogelio Funes Mori, y será interesante ver ahí la pelea por la titularidad con el excamotero Guillermo Martínez.
Sí, sin duda, para mí va a ser muy interesante cuánta paciencia muestra la afición de Pumas, que es, me parece, exigente con Gustavo Lema. No es Mohamed, no tiene ese cartel de a quien asistía. El plantel luce interesante, pero es un equipo de semifinales, entonces a ver cuánto paciencia hay con los Pumas, porque con Rafael Puente, por ejemplo, la afición de universidad no fue muy paciente, y aquí Gustavo Lema no tiene ni de cerca y no tendría por qué recibir el mismo tipo de confianza que Antonio Mohamed, en mi opinión.
Y por el lado del América, Héctor, ¿qué tan factible, qué tan probable consideras que es que el América vuelva a ser campeón del fútbol mexicano?
Pues muy probable, Beto. Yo creo que parte como el gran favorito otra vez, porque tiene una profundidad de plantel que ahora solamente pierde a Layún, integran al Chicote Calderón, que es un lateral por el otro costado. Pero bueno, el América tiene una base muy fuerte, salvo que saliera Cáceres y saliera Julián Quiñones, que se habla de posibilidades en Europa. Pero si se mantuviera el equipo completo del América, tiene para repetir sin problema, Beto. Es un equipo que creo que no ha dado todavía el mejor nivel para el que está diseñado este plantel. Creo que todavía Jardín le puede sacar más provecho a este equipo para hacerlo más espectacular, más ganador y hacer una marca de puntos más importante. Yo creo que es el gran favorito, Beto.
Sí, estoy de acuerdo. Yo también creo que arranca como favorito otra vez el conjunto del América, y para no variar, equipos como Tigres y Monterrey y Aitán también forman parte de esta galería de favoritos, por encima de equipos como Cruz Azul, como el Guadalajara, como la Universidad de México, como Santos Laguna también.
Sí, bueno, desde hace rato en Nuevo León se invierte mucho, no siempre se invierte bien. Creo que hay presión sobre José Antonio Noriega, lo de Rayados no gustó en la afición de Monterrey el torneo anterior, y lo que hace Tigres o lo que ha venido haciendo creo que presiona mucho al equipo de Monterrey, pero sí, son de los grandes favoritos. Es cierto que todavía es una liga en donde se dan las sorpresas, pero esto que decíamos muchos, es que es muy emocionante porque cualquiera le gana a cualquiera, cada vez es menos común, al menos en campeonato, porque sí, por ahí el Juárez le da una sorpresa a América, por ahí alguien puede sorprender a Tigres en el Volcán.
En un partido.
Pero ya en las liguillas, cada vez es más común que los grandes planteles y las grandes inversiones marquen diferencia.
Pasión, determinación y constancia es lo que te hace campeón y mantiene tu actitud de ride or die, baby. eBay Motors tiene lo que necesitas para darle mantenimiento a tu vehículo y para llegar hasta el rendimiento máximo. Desde sobrealimentadores, sistemas de sonido, tubos de escape, luces LED y más. Si buscas velocidad, potencia o estilo, lo encontrarás todo en eBay Motors. Con más de 122 millones de piezas, siempre encontrarás justo lo que buscas. Y con Guaranteed Fit de eBay, tienes la garantía de que tu pieza quede perfectamente a la primera o se te devuelve tu dinero. Porque con eBay Motors, quemas llantas y no tu dinero. Con las piezas que buscas, a los precios que quieres, tu auto se convertirá en el MVP que te dará el triunfo. eBay Motors. eBayMotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
Vamos a hablar también acerca del equipo de Monterrey sin Funes Mori. Vamos a hablar del San Luis, que va a presentarse después del muy buen torneo que hizo el equipo tunero. Va a presentarse frente al Mazatlán en la fecha 1 del campeonato mexicano a partir del próximo fin de semana. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde de martes en la emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, aquí en ESPN Radio Fórmula, vamos a ir con Héctor Tello, que nos habla de los equipos de Monterrey. Empezando por el Monterrey, precisamente, con estas declaraciones, Héctor, de Funes Mori con respecto a la directiva del equipo de Rayados, la salida de Funes Mori al equipo de los Pumas de la Universidad.
¿Cómo estás, Beto? Buenas tardes, saludo afectuoso para todos. Y sí, con unas declaraciones que dejan en manifiesto que no estuvo de acuerdo en marcharse, al menos para este torneo. Él quería quedarse a cumplir su contrato, le restaban 6 meses en el equipo, pero también evaluó que la forma en la que la directiva le hizo evidente que ya no contaba más con él para esta temporada fue desde que se quisieron sentar a negociar una extensión del contrato a finales del torneo pasado, donde el Tato incluso ya públicamente en una conferencia señaló que le dijo que no al representante, que buscaban que cumpliera con el contrato que le restaba y después que buscaran otros escenarios. Ante esto, bueno, pues varias situaciones en las que Funes Mori ya no sentía la necesidad de permanecer en el equipo, pero pues está más claro que pues el jugador argentino decidió la oferta de Pumas porque va con un viejo conocido como es Gustavo Lema, que estuvo en Rayados durante la gestión de Mohamed en 2 etapas y que le va a dar ese respaldo, ese cobijo que no tuvo ya el Meji con la llegada de el Tan Ortiz y bueno, pues con la evaluación también que hizo el Tato Noriega ya como presidente deportivo del equipo. Monterrey hoy entrenó y podría Beto estrenar a su nuevo centro delantero el próximo sábado en el duelo ante la Franja. Brandon Vázquez hoy se sumó al trabajo grupal, podría ir, incluso hay una posibilidad, lo evalúa el cuerpo técnico, incluso de arranque, porque recordemos que el otro delantero que se quedó de experiencia es Rodrigo Aguirre y se sumó apenas ayer al trabajo grupal por temas de molestia muscular. Entonces la decisión es, ¿va Brandon Vázquez de inicio contra Puebla o darle la posibilidad a Ali Ávila, un jovencito que debutó el torneo pasado? Por eso es que está latente que Brandon Vázquez, que hoy se sumó al trabajo a la par de sus compañeros, pueda debutar ante la Franja.
Hola, Tocayo, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Oye, Tocayo, y entonces el caso de Arlo Preciado, ¿cómo queda? Con Brandon Vázquez, que arranca ahora de titular en lugar de Funes Mori, ¿lo de Harold Preciado ya se descarta o sí va contratado por Monterrey este torneo?
Te saludo con gusto, Tocayo. Yo lo diría que en stand-by, porque a lo que nosotros hemos podido indagar, la directiva no lo descarta, pero no lo tiene como prioridad. Me refiero a que ellos tienen ahora como tarea principal de que se haga o no la contratación de Gerardo Arteaga, que puede jugar como un carrilero, como un lateral. Ellos ven la necesidad de traer un puntero izquierdo. Si no es esta posición en la que puedan avanzar, pues seguramente van a echarle un ojo a lo que pueda tener en una negociación con Harold Preciado, pero ya no es la prioridad un eje de ataque, porque tienen ya a Brandon Vázquez y a Rodrigo Aguirre ya confirmado ante la salida de Rogelio Funes Mori, ya un tercer centro delantero, no es la prioridad de la directiva del Monterrey.
Héctor, comentaba yo, ¿cómo estás? Te saluda Eitan, sobre el público de Rayados, que ante los éxitos de Tigres y lo que ha ocurrido, pues no están muy contentos. ¿Cómo percibes tú que está la afición de Monterrey con el Tato y las decisiones que se han tomado en los últimos torneos por el equipo?
Saludo afectuoso, Eitan. Lo dices muy bien. La gente está con mucha reserva, con mucha expectativa de lo que puede ofrecer en su segundo torneo Tano, la dupla Tano-Tato, porque si bien el torneo pasado no fue malo, hay que contarle las vicisitudes que tuvo el equipo con las lesiones constantes, pero Monterrey y su gente están buscando que sea el estar disputando al menos el título, estar en una final cuando menos le ponen la meta a este Rayados. Pero hay que decirlo, con estas contrataciones de Brandon Vázquez, del Corcho Rodríguez, hasta el momento el Vox Populi es que no se tiene un equipo para pelear el título con equipos como América, que es el campeón, como Tigres, que estuvo en 2 finales el torneo pasado y que es constantemente la medición para Rayados. No lo ven todavía con el empaque para hacer ese equipo que esté en esa disputa y tal.
Efectivamente, pues una situación de incertidumbre y de escepticismo en torno al Monterrey para la próxima temporada. Y con respecto a Tigres, ¿qué nos platica, Héctor?
Sí, Beto, es el cuarto día de trabajo allá en el Río Grande Valley, allá en la ciudad de McAllen, Texas, en las canchas de los desaparecidos Toros del Río Grande, en un equipo de la segunda división de los Estados Unidos, donde, bueno, Siboldi busca que su equipo llegue en buen ritmo para el debut en la fecha 1 ante León, visita el 16 de enero a la cancha de los Panzas Verdes. Y bueno, lo que he podido indagar a la distancia es que físicamente el equipo estaba encontrando esa plenitud física. Había mucha reserva de cómo podía llegar André, que se le cuestionó mucho en la liguilla, que si no estuvo al 100 en ese aspecto. Lo ven muy bien, lo ven con mucha fuerza, con mucha potencia. Y esto ante los cuestionamientos de que si ya se le tenía que dar para el próximo torneo menos minutos y mayor participación a Nico Ibáñez. Bueno, lo que me dicen es, se ve a la par de sus compañeros y bueno, con todas las ganas de volver a pelear un campeonato.
Héctor, muchas gracias por la información.
Con mucho gusto, Beto. Buenas tardes para todos.
Buenas tardes. El Cruz Azul confirma que el Estadio de la Ciudad de los Deportes, el Estadio Azul, o llamado también Azulgrana, cuando ha jugado el Atlante mucho tiempo ahí, es la nueva sede para la Máquina Cementera para el próximo torneo, así que vuelve el fútbol a la colonia Nochebuena, fútbol de primera división, allá la colonia Nápoles, y la Liga de Expansión arranca este día con dos partidos, con el Cancún como campeón defensor, el Atlante fue el subcampeón del torneo anterior. Dineno, Juan Ignacio Dineno, nuevo jugador del Cruzeiro. La prensa española garantiza llegada de Haaland al Barcelona en el próximo verano. Y por otra parte, Héctor, Keylor Navas no está considerando dejar al Paris Saint-Germain hasta que termine su contrato.
Sí, porque ya está jugando en la Copa, Beto, ya lo están incluyendo. Él evidentemente que sí contempló la posibilidad de salir del país, salir del equipo, porque no lo tomaban en cuenta. Pero ahora que ya está participando en la Copa de Francia, pues yo creo que cambió su decisión y la va a cumplir el contrato, le falta ya muy poco para salir, y también ya el hecho de que pierda la titularidad a estas alturas de su carrera, yo creo que sí lo hace pensar, Beto, en cambiar o hacia el dinero, al Golfo Pérsico, algún país importante de Arabia, de los árabes, o venir a la MLS, o venir incluso a la Liga Mexicana, que se habló de la posibilidad de que Tigres lo trajera, Beto, estuvo muy cerca de considerarse lo de Tigres. Entonces, pues Keylor es un jugador que tiene tanta experiencia, yo creo que uno de los mejores porteros de CONCACAF de todos los tiempos, ¿no?
Sí, finalmente, claro, de acuerdo, y continúa Nahuel Guzmán, a pesar de sus múltiples y bochornosas nahueladas, como el portero titular del equipo de los Tigres. Vamos contigo, Karen Peña, con el reporte del Atlético de San Luis, que arranca el torneo contra la escuadra de Mazatlán.
Hola, ¿qué tal, Heriberto? Qué gusto saludarte. Abrazo fuerte a todos en la mesa de ESPN Radio Fórmula. El Atlético de San Luis prácticamente está listo para enfrentar la primera jornada de este Clausura 2024 cuando los potosinos visiten a Mazatlán. Sin duda alguna, ha sido un inicio complicado para el Atlético de San Luis este 2024, después de que el día de ayer se diera a conocer la baja de John Murillo, el venezolano quien fue parte fundamental del conjunto potosino durante los últimos 2 años y quien fue cedido a préstamo a la institución rojinegra. Los rojinegros del Atlas fueron los ganadores en la disputa por hacerse de los servicios del jugador. John Murillo llegó a Colomos ayer por la tarde, todavía en la mañana fue a despedirse de sus compañeros a la Ciudad Deportiva La Presa. El venezolano se va como préstamo, en calidad de préstamo con opción a compra. Tenemos información por fuentes cercanas tanto al jugador como al club rojinegro que la intención del equipo tapatío era comprar el pase del jugador. Sin embargo, Atlético de San Luis no bajó de precio al lateral por izquierda, por lo que los rojinegros tendrán en un principio la oportunidad de probar los servicios del jugador en calidad de préstamo con, desde luego, opción a compra, la cual pudieran efectuar en el próximo Clausura 2025. Y hay algunos nombres en la mesa para que sean el reemplazo del jugador venezolano, sin embargo, ha sido una decisión que todavía Íñigo Regueiro, director deportivo del equipo, considera para no premeditarse y desde luego traer a otro refuerzo que le ayude por esa parte competitiva. Regreso con ustedes al estudio.
Karen, muchas gracias por la información. ¿Y qué nos platicas, Benes, del equipo de Michigan?
Campeones nacionales, Beto, Héctor, amigos, ayer derrotan 34-13 a la Universidad de Washington. El coach Jim Harbaugh parece que se va a despedir con este campeonato nacional, va a regresar a la NFL, eso es lo que se especula después de muchos años de regresar a su universidad. Él fue jugador colegial con Michigan, ahora regresó, les da un campeonato nacional. Es una temporada bien interesante porque castigaron a esta Universidad de Michigan por haber estado espiando y robando señales de otros equipos. Se lograron reponer a estas infracciones, a esta polémica, y ayer 34-13, entonces la victoria. Jim Harbaugh, insisto, parece que se va a ir otra vez al fútbol americano profesional. Él ya llegó a un Super Bowl con los 49 de San Francisco, y ahora hay muchos equipos buscando nuevos entrenadores en jefe. Entonces se especula que después de haber cumplido con el gran objetivo que era el campeonato nacional, regresará a ser profesional y regresará quizá a ser uno de los entrenadores mejores pagados de toda la NFL. Y de la mano de eso, hace un par de horas se dio a conocer que Mike Vrabel, el que era entrenador de los Titanes de Tennessee, fue despedido, y alrededor de él se especula que podría llegar a los Patriotas de Nueva Inglaterra, si es que deciden finalmente darle las gracias a Bill Belichick. Entonces, muchos cambios en el mundo de los coaches antes de que tengamos el fin de semana los partidos de la ronda de comodines. Lo de ahorita es entrevistas para la posición de entrenador y de gerentes generales en varios equipos de la NFL.
Sí, con Vrabel, el equipo de Tennessee se clasificó 3 años consecutivos a la postemporada, y como nos dice Aitán, es posible que se vaya a los Patriotas, un cambio importante en el fútbol americano. Y Héctor, tienes información de la asistencia en el fútbol mexicano antes de hablar de Julio César Chávez Jr.
Sí, rápidamente, Beto, en el torneo pasado se vendieron 3,788,125 boletos. El promedio de asistencia en partidos bajó de la temporada pasada, que fue poco más de 24,000 aficionados, bajó a 22,283. Y fíjate que la plaza que más aficionados mete en promedio es Monterrey, es la mejor plaza del fútbol mexicano. Metieron 816,921 aficionados ahora, un promedio de 38,901. La Ciudad de México, que tuvo al campeón América, Pumas y a Cruz Azul, entre los tres, 968,845, son más aficionados en boleto pagado, pero el promedio de asistencia en la Ciudad de México es de 31,253, porque ellos disputaron 31 partidos entre los tres, y los de Monterrey solo 21. Pero la Plaza de Guadalajara, que algún día fue la catedral del fútbol mexicano, Beto, terrible, sumaron 436,275, la mitad de los equipos de Monterrey, la mitad de entradas en Guadalajara, ¿sí? Ya con 100,000 nada más de Atlas, 100,852 en todo el torneo, 335,000 de Chivas, promedio 25,663. La mejor plaza de México en entradas, Monterrey, segundo México, y tercero la Ciudad de Guadalajara por volumen de equipos.
Sí, fíjate, Monterrey, claro, pues hay una gran pasión, un claro, gran interés y asiduidad de los espectadores, de los aficionados, por asistir al estadio, a los estadios, allá
solo un
en
equipo,
Monterrey.
Julio solo César, un equipo pasó, sí, de medio millón, el América 554,152. Más de medio millón de aficionados vieron al América este torneo ser campeón.
Correcto, correcto, Héctor. Y por lo que toca Julio César Chávez, Julio Padre confirmó ayer mediante un comunicado que su hijo fue detenido y que ya está trabajando junto a los abogados para resolver la situación. Dice en el comunicado: ha sido un largo camino, pero no pierdo la fe. Le pido a Dios que este sea el último momento que impulse a mi hijo finalmente hacia una vida útil y feliz. Pido su comprensión, por temas jurídicos no podemos dar más información, pero lo que quiere Julio Padre, Eitan, según dice este comunicado, es que su hijo tenga una vida útil y feliz, que hasta el momento ha sido inútil e infeliz, lamentablemente.
Pues sí, una pena. En algún momento fue un deportista importante, después perdió el rumbo, le ha costado mucho trabajo y es una pena que esté involucrado en esto. Ojalá que él y su familia estén bien, porque pues se reportó que esta situación la observó alguien, llamó a la policía, arrestado, en fin, sí. Siempre será importante que la persona esté bien antes que el deportista, ¿no?
Y ¿sabes qué es lo más penoso, Beto, me parece, y tan para Julio César? Que él también padeció el mismo problema, o sea, él vivió también metido en el mundo de las drogas, afortunadamente logró rehabilitarse, y para un padre debe ser tristísimo, ¿no?, que uno de sus hijos esté metido en ese mundo, y por más que tú tengas clínicas de rehabilitación, que lo hayas metido varias veces, no puedas todavía con el problema de tu hijo y no lo logres reinsertar a la sociedad para que sea lo que dice él, ¿no? Un hombre de bien, útil y feliz también.
Sí, dicen que infancia es destino, y lamentablemente a Julio, hijo, le tocó ver muchas situaciones muy difíciles de digerir, y lamentablemente pues está repitiendo el patrón, y qué pena, francamente, por la familia Chávez y lo que está ocurriendo con Julio Junior, que por lo pronto está en problemas por posesión ilegal de armas, porque se pueden portar armas siempre y cuando sean legales. Es un tema muy tratado en Estados Unidos, pero en este caso se trataba de un arma ilegal. Sí.
Sí, un rifle de asalto.
Exactamente.
Y bueno, pues es un arma que no está permitida, Beto, seguramente no había registro tampoco, y bueno, pues el hecho de que su papá confirme la noticia de que está detenido es preocupante, que ya tienen abogados ahorita encargándose del caso.
Claro.
Pero sí te digo, qué pena por Julio César, el gran campeón, que él logró rehabilitarse, ya tiene muchos años que está libre de drogas, pero lamentablemente con Julio hijo no ha podido. Y a pesar de que su carrera boxística, digamos que ya no sabemos si está finalizada o en algún momento todavía pretenda regresar, ¿no?
Sí. Y dijo Carlos Alcaraz, cambiando de tema al tenis, Venes, no mencionó como principal objetivo ganar un torneo, un Grand Slam en este año 2024, sino ganar, colgarse la medalla de oro en París.
Sí, lo importante que es. Hoy 199 días para que comiencen los Juegos Olímpicos, y debe ser bien especial, pues solamente puedes aspirar a ello una vez cada 4 años, ¿no? Entonces, de llamar la atención, qué bueno, porque se convierte desde ya en una de las figuras a seguir de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que no siempre terminan con los resultados, no quiero decir normales, pero habituales quizá de el deporte profesional. A Roger Federer le costó trabajo con Suiza terminar colgándose la medalla de oro. Es una muy buena meta, sí, para Carlos Alcaraz, que tiene este objetivo en Juegos Olímpicos. Parece que va a ser un buen cambio con Rafa Nadal.
Y el gol de Hackney al minuto 37 sigue comandando el partido, el marcador entre el Borough, que va ganándole al Chelsea 1-0 en la Copa de la Liga allá en Inglaterra. Gracias, Héctor. Eitan, buenas tardes. Que les vaya muy bien. Hasta mañana.
Gracias, Beto. Un abrazo. Bye.
Buenas tardes.